es sexo, con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto, e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani.
Muy buenas noches, aquí estamos una noche más, esta semana de Semana Santa, esta semana en la que, como dijimos ayer y como diremos mañana, es una semana especial porque es una semana más cortita, porque no vamos de lunes a jueves como es nuestro habitual, sino de lunes a miércoles, ya que el jueves se va a retransmitir esa madrugada sevillana y nosotros vamos a cambiar el programa de los jueves, que es el programa de cine, de sexo de cine, y lo vamos a llevar al miércoles, porque no vamos a prescindir del cine. Y además, con lo que necesita el cine, nuestra aportación, nuestro granito de arena, nuestra audiencia, nosotros que somos tan cinéfilos, no vamos a prescindir de él. Pero será mañana miércoles y no el jueves. Pero eso será mañana, y hoy es martes, aunque ya sea de noche, aunque ya sea de madrugada y aunque oficialmente ya se llame miércoles, para nosotros sigue siendo martes. Y hoy, 31 de marzo de 2015, hoy ya en el último día de ese mes de marzo, que ya empieza abril lluvioso, que esperemos que empiece lluvioso más adelante, que no nos agüe esta Semana Santa para los que os vayáis de vacaciones, vamos a retrotraernos a ese momento de la vida donde era la primera vez que hacíamos un montón de cosas, entre ellas enamorarnos. Esta noche, el primer amor. Los jóvenes sufren los primeros embates amorosos sin previo aviso. Chicos, antes bobalicones, sienten una pulsión libidinosa hacia el otro sexo y chicas, hasta entonces angelicales, se convierten en lolitas electrizantes. Son certificaciones de que la infancia toca a su fin. Y empezamos, como siempre, con estudios y con investigaciones, porque aquí en Es Sexo pues nos gusta hablar de las fuentes de donde sacamos estas informaciones que nos nutren estos 5 años de programa que llevamos ya. Pero antes os voy a decir qué tenéis que hacer si queréis participar en el programa. Tenéis que escribirnos un correo electrónico a sexo@esradio.fm. Podéis escribir en nuestro muro de Facebook, Es Sexo, o podéis escribir en nuestro Twitter, @essexoradio. Cualquiera de esas opciones será muy bienvenida y aquí estoy yo para recibiros con los brazos abiertos y la boca de par en par. El tema de esta noche que os puede llevar al balneario de la Ermida, a esa maravilla de la naturaleza, mediante la mano del hombre, por supuesto, que ha convertido un manantial que brotaba naturalmente a 60 grados centígrados, lo ha convertido en un balneario apto para seres humanos, ya que ha reducido la temperatura del agua hasta convertirla en algo tremendamente placentero para nuestra piel y el resto de órganos de nuestro cuerpo. Pues si participáis en el tema de la noche, os podréis llevar cada 15 días ese fin de semana en régimen de alojamiento y desayuno para 2 personas a la persona que más nos guste su reflexión, a la persona que nos escriba un tema pues que nos haga reír, que nos emocione, cualquier cosa que nos toque allá donde sea. El tema de esta noche, si pensamos en el primer amor, es después de tanto tiempo. Tanto tiempo que a veces ni nos acordamos. Yo no sé si os acordáis del primer amor. Siempre, tópicamente, pensamos que el primer amor es un momento inolvidable, es uno de los mejores momentos amorosos que hemos vivido, que siempre lo recordaremos. Eso al menos se encargan de decirnos pues ciertas películas o ciertos libros o una parte de la sociedad que se empeña en que lo mejor ya pasó. Yo no sé si lo mejor ya pasó para todo el mundo, pero indudablemente ese primer amor fue un punto de origen en algo que fue más o menos largo y más o menos concurrido. Esta noche vamos a ver qué es, desde diferentes perspectivas, ese primer amor. Y para ello, pues vamos a hablar, por supuesto, con nuestro doctor en esta sección de medicina sexual, con Carlos Balmori, que nos va a hablar de esas primeras relaciones sexuales. Vamos a hablar también con David De Martini, que es el autor de una novela llamada 49 goles espectaculares, una novela que en España ha editado una editorial que aquí nos encanta, que es Dos Bigotes, y nos encanta porque hacen un trabajo pormenorizado, hacen un trabajo minucioso, elegante y muy, muy, muy cuidado. Eso ya será un poquito más adelante. Y finalmente pues tendremos, por supuesto, a nuestro Max Recarte, anfitrión de esa juguetería, que nos va a poner sobre la mesa un montón de ideas que hacer con este tema del primer amor, qué hacer, qué recordar o qué hacer con este tema todavía más interesante, que es el del amor actual o el del amor futuro, porque el primero está muy bien, pero ya fue. ¿Qué es o qué vendrá? Ay, eso ya es otro tema, otro cantar. Y para terminar, nuestro erudito José Pazó, en esa sección de leer con una sola mano, que nos va a hablar de libros de primeros amores. Además, el concurso de Intimina, además hablaremos también de Lelo un poquito dentro de un rato y, bueno, el tema de la noche, por supuesto, después de tanto tiempo. Animaos, animaos y escribid, ya sea al correo electrónico sexo@esradio.fm, a nuestro Facebook Es Sexo o a nuestro Twitter @esSexoRadio. Yo he de decir, tengo que confesar que entre otras muchas cosas que no sé hacer, se encuentra manejar Twitter. Bueno, yo voy a intentarlo con toda mis ganas y todo mi afán. No sé si vamos a conseguirlo o no, pero bueno, por lo menos la voluntad vaya por delante. Y hablábamos de investigaciones, y es que nuevas investigaciones confirman que los adolescentes descubren a una edad cada vez más temprana la pasión, el deseo y el placer sexual. Así es. Normalmente suelen tener la primera experiencia erótica, con o sin penetración, al filo de los 15 años de edad. De esto nos va a hablar mucho más largo y tendido Carlos Balmori, pero vamos tomándonos un aperitivo. Estos 15 años de edad lo confirma la encuesta sobre sexualidad y anticoncepción de la juventud española que se realizó el año pasado por unos laboratorios llamados Sharing, y decía esta encuesta que el 80% de los chicos y el 70% de las chicas de entre 15 y 19 años han mantenido un encuentro erótico en alguna ocasión. Pero claro, las españolas nacidas en los años 50 perdían la virginidad con unos 23, 24 años, por término medio. En las venidas al mundo entre el año 71 y el año 75, la media de edad ya se situaba no entre los 23 o 24, sino entre los 20 años. Pero hoy, diversos estudios realizados en nuestro país indican que más del 15% de las quinceañeras ha mantenido una experiencia coital a los 15 años, por supuesto. Esta tendencia se acentúa en los adolescentes masculinos. Entre las décadas de los 50 y 70, la edad de iniciación sexual entre los chicos bajó de los 20 años a los 18. Es decir, que en 20 años nos comimos un par de añitos. Si antes perdíamos la virginidad, allá por los años 50, si éramos hombres, a los 20 años, en los 70 la perdíamos en torno a los 18. En otros países europeos, esta precocidad resulta todavía más acusada. Por ejemplo, la octava parte de los chicos de 14 años alemanes perderá la virginidad este año y entre el 7 y 8% de los escolares estadounidenses ha hecho el amor a los 13 años. O sea que aquí estamos al ralentí, digamos. Que no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada, que no es una cuestión de batir récords, es una cuestión de hacerlo bien. Pero hay más informes. Hay varios informes sexológicos que sostienen que los adolescentes entran antes en la pubertad biológica. Y eso no solo lo dicen los informes, también lo dice la experiencia. No hay más que caminar por la calle y echarle un vistazo a estos adolescentes de hoy en día que ya parecen prácticamente universitarios y todavía algunos de ellos no han entrado ni siquiera en el instituto. De mantenerse esta tendencia, el doctor Norbert Klutsch, de la Universidad de Landau, en Alemania, calcula que en el año 2016 habrá niños de 10 años preparados psíquica y físicamente para mantener relaciones sexuales. Niños de 10 años, claro, esto lo escuchamos ahora mismo y se nos ponen los pelos de punta. Los expertos especulan sobre las posibles consecuencias de practicar sexo a los 10 años. Los métodos anticonceptivos y los embarazos no deseados adquirirán cada vez mayor importancia entre los púberes si una buena educación sexual no lo evita. ¿Y qué es una buena educación sexual? Bueno, pues para eso yo os tengo que remitir a ese maravilloso programa que hicimos hace unos meses sobre educación sexual, que nos acompañó un sexólogo del que hoy también vamos a hablar, que es Carlos de la Cruz, y que nos hablaba de que no solo en la adolescencia, pero principalmente, ahí es donde empieza todo a gestarse, confundimos sexo con coito y que a los 10 años, pues bueno, si hay un chaval o una chica que está preparado emocional y psíquicamente para mantener relaciones sexuales, está muy bien, pero ¿tienen que ser obligatoriamente coitales? Ahí ya. Si se pregunta a los adolescentes españoles sobre sus relaciones eróticas, más del 80% responderá que son satisfactorias o muy satisfactorias. La amplia educación sexual que dicen haber recibido les confiere, dicen también, confianza. Saben, aparentemente, mucho sobre el placer, sobre la anticoncepción, sobre posturas, sobre tácticas sexuales, pero eso ellos. ¿Qué opinan los sexólogos a este respecto? Y aquí volvemos a citar a Carlos de la Cruz, que dice textualmente: hoy los adolescentes son víctimas de una mayor presión social para que se enamoren a edades tan tempranas como los 12 o 13 años. Entre ellos mismos se establece la exigencia de estar, si no enamorados, al menos interesados en alguien del sexo opuesto. Y Carlos de la Cruz es un sexólogo que sabe mucho de esto, ya que trabaja en la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Leganés, de Madrid. ¿Qué pasa con esta prontitud amorosa? Pues que es en realidad un juego de rol en el que aparecen condicionados estos adolescentes por dos factores clave. Los escolares, o los estudiantes ya escolares más grandecitos, entran en el instituto a la edad de 12 o 13 años, o sea, dos años antes que en el anterior sistema de estudios. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues provoca que se sientan, en cierto modo, más adultos. Si antes esto nos ocurría con 14 o 15 años, ahora ocurre con 12 o 13 años, y que esta supuesta madurez les lleven a imitar conductas amorosas que no se corresponden con su verdadera madurez sexual. El segundo factor que condiciona a los adolescentes a la hora de esta prontitud amorosa es que precipita los amoríos llamados pubescentes, y hay que buscarlo en esos mensajes eróticos que se mandan desde la publicidad, esos mensajes constantemente que se mandan desde la publicidad, desde las series de televisión, desde las películas, las revistas juveniles, desde internet. Y es que los chicos, y vuelvo a citar textualmente a Carlos de la Cruz, pasan de ver los Teletubbies a series como aquella llamada Un Paso Adelante o Compañeros, que es otra serie de los años, bueno, del 2000, creo yo, donde se les bombardeaba con una sexualidad y unas vivencias amorosas ficticias. Y ficticias porque probablemente no tengan la edad de madurez ni emocional ni psíquica para verse envueltos en semejantes dramas de corazón abierto. ¿Qué? Pero más allá está, más allá de la televisión, nos encontramos con el mundo del cine, con ese mundo del cine que tanto adoramos aquí en Es Sexo, pero ese mundo del cine que también asocia patrones concretos de belleza con una supuesta potencia sexual. Las jóvenes que consideramos explosivas, o que ellas mismas se consideran explosivas, o que la sociedad las ha encasillado en ese ser explosivas, se muestran más apasionadas y libidinosas, y los hombres que cumplen en canon de belleza se muestran más viriles que los que no lo cumplen. Esta tiranización de la imagen corporal lo que hace es estrechar los márgenes en la búsqueda y selección de pareja. ¿Y esto qué hace? Pues hace que muchos adolescentes queden relegados del juego amoroso, porque solo los bellos, solo los guapos, solo los apuestos, solo los conocidos pueden jugar. Y en esta tesitura, pues no cabe duda que el encuentro sexual ha pasado a ser un objeto más de consumo, desgraciadamente, como otros tantos. Nos adentramos en una generación de jóvenes que se precipita hacia la relación coital como, podríamos decir, un pasaporte a un nuevo estatus dentro del grupo. Los chicos, y cada vez más las chicas, imitando los patrones masculinos, buscan en la penetración las maravillosas sensaciones de placer, las experiencias orgásmicas que ven en el cine y en la televisión y que piensan que están realmente al alcance de su mano simplemente con querer. Y la voluntad, pues todos sabemos que hace mucho, pero no sé si lo hace todo. Estamos casi desbordados por la teoría, sobre todo a esa edad, y la mayoría de los jóvenes encara los primeros contactos eróticos como una suerte de competición atlética. Y así vuelve a explicarlo este sexólogo Carlos de la Cruz. El mito más difundido entre los chavales de ambos sexos, aparte de que drogas como la cocaína y el éxtasis potencian el sexo, es que han de bordar la faena. Tienen que saber estimular al otro, durar mucho y además durar mucho muchas veces. Esto hace que estén más pendientes de qué nota le va a otorgar la pareja que de disfrutar del momento. ¿El resultado? Frustración y pérdida de autoestima. Pero el resultado no solo se anquilosa en esa edad, no solo se queda circunscrito a una edad de la que, mejor o peor, vamos a acabar todos saliendo, ¿no? Porque esa frustración y esa pérdida de autoestima muchas veces es una semilla que no hace sino ir creciendo e ir apoderándose del resto de nuestra sexualidad por los siglos de los siglos si no hacemos nada que lo remedie. No se ha logrado transmitir a los adolescentes que el quid del placer erótico pasa por reconocer la inexperiencia. A los adolescentes y en realidad a todos los seres humanos. Reconocer la inexperiencia, reconocer el nerviosismo, el pudor o incluso el desagrado ante una práctica sexual. Probablemente así evitaríamos muchísimas de las frustraciones que cada vez siguen acompañando de manera constante y cotidiana a muchísimas de las mujeres y de los hombres que, bueno, que intentan desarrollarse plenamente en esa vida sexual supuestamente madura, pero que en realidad de madura tiene poco, porque estamos arrastrando esas frustraciones y esa pérdida de autoestima y que a lo mejor seguimos pensando que si yo digo que esto no me gusta, pues voy a parecer que soy un poco frígida, como comúnmente se denomina a las mujeres que no tienen 25 orgasmos en una sola noche, tengan la edad que tengan y la experiencia que tengan. En este particular, el encuentro amoroso de las desinformadas generaciones anteriores era más de tipo exploratorio. Y es que hoy por hoy parece que tenemos muchísima educación, pero no. Como hemos dicho en numerosas ocasiones, lo que tenemos es muchísima información, pero no podemos confundir información con educación. Antes, como se asumía esa desinformación, pues se exploraba de una manera mucho más sincera. Pero paradójicamente, la carencia de información sexual generaba un plus de confianza entre los amantes que aprendían a disfrutar de las zonas erógenas de su cuerpo, incluidos los genitales, pero sin llegar necesariamente a la penetración. Y es que si no pasamos por todas las casillas, pues vamos a tener huecos, y hay algunos huecos que se convierten en agujeros inescrutables. Así las cosas, hemos salido a la calle para preguntarles a nuestros voluntarios. ¿Cómo conociste a tu primer amor?
Pues es que todavía no me acuerdo de quién era, fíjate la huella que me dejó. Se supone que era un chico que había nacido el mismo día que yo, José, se llamaba. Lo conocí en el colegio. Y con eso de que habíamos nacido el mismo día, pues establecimos una relación de darnos besos en la mejilla. Claro, teníamos como 8 años. Así nos conocimos.
Todavía no lo he conocido.
Pues era alguien que ya conocía de hace mucho, pero que en realidad no conocía, y luego le conocí, realmente.
Pues la conocí al volver de unas vacaciones de verano, esto cuando tienes 14, creo que tenía, 13 o 14, pues vuelves tal, y de repente, como has estado a lo mejor aquella época que te ibas de vacaciones más días y tal, volvías y de repente pues tus dos amigos de repente se habían juntado con otras chicas nuevas, y llegué y tal, y había una que era, no la conocía ni del barrio ni nada, y fue como, ¿esta es donde ha salido? Y dije, esa va a ser para mí, y me costó 2 o 3 días porque en teoría como que ya un amigo mío me había tomado ventaja, pero lo recuperé rápido y al final fue mía y fue mi primera novia.
Yo creo que a mi primer amor, con mayúsculas, en el trabajo, en el mismo trabajo, porque no hay nadie que pudiera considerar antes de eso mi primer amor. Así que sí, en el lugar de trabajo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado. Pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Se acabó el calor de verano y el sol. La ciudad se ha vestido de grises y nubes. Y el amor se esconde para hablar quién sabe a dónde. Y en algún rincón unos cuerpos se unirán. Primer amor. Primer amor, después se irán. Junto al mar, la ciudad aparece desierta. Ya llegó a la humilde boardilla el poeta. Sobre la bahía ya no vuelan golondrinas. Bajo algún farol, unos labios rezarán. Te quiero amor, después se irán. Volarán las inquietas gaviotas con la cara.
cadencia de un viejo bar sobre las olas. Dormirán en el suelo las hojas y junto al puerto los marineros cantarán. Junto al mar la ciudad aparece desierta. Ya llegó a la humilde buhardilla el poeta. Sobre la bahía ya no vuelan golondrinas, bajo algún farol unos labios rezarán: te quiero amor, después se irán. Te quiero amor, después se irán.
Intimina. Intimina es esa marca que piensa en la salud íntima de la mujer y que ha desarrollado una línea completísima de productos para el bienestar de las mujeres, para que disfrutemos al máximo de la feminidad en todas las etapas de la vida. Es una marca que está apoyada por médicos y por ginecólogos y que además podéis curiosear así un poquito qué tiene, además de lo que regalamos aquí o lo que sorteamos, mejor dicho, en su página web www.intimina.com. Esta semana vamos a sortear este Kegel Smart. Este Kegel Smart, que es un masajeador del suelo pélvico que nos va a posibilitar tener un suelo pélvico en perfecto estado de forma si lo cuidamos y si lo trabajamos, tengamos la edad que tengamos. Por supuesto, pues unos bíceps van a estar mucho más tersos con 40 años que con 65. Pero ¿quién dice que con 65 no se pueden tener los músculos en la medida de lo posible en su lugar? Pues si los trabajamos, no los podremos tener como con 40, pero no tienen por qué estar abandonados. Así que si queremos no sufrir esas pérdidas de orina tan sumamente incómodas, si queremos disfrutar de una vida sexual lo más plena posible, tenemos que hacernos cargo de ese músculo que es el suelo pélvico. Y ya veréis cómo os lo vais a agradecer a vosotras mismas. Para llevaros ese Kegel Smart tenéis, entre otras cosas, que participar en este concurso de las grandes mujeres de la historia, que esta noche dice así. Comenzó trabajando de periodista en una revista de cine, aunque ella era licenciada en Historia Contemporánea. También trabajó en publicidad. A finales de los años 90 se marchó a Estados Unidos y allí hizo su primera película, aunque ya antes había trabajado en dos cortometrajes. Tiene una hija y le gusta mucho la cultura japonesa. Pista número 3. Ha hecho muchos anuncios de televisión, documentales y vídeos musicales. En una de sus películas, la protagonista sabe que tiene cáncer y confecciona una lista con las cosas que quiere hacer antes de morir. Una película que, si la veis, si no la habéis visto, hay que verla con un cargamento de pañuelos al lado, porque llega un momento en que eso es un chorrear y chorrear de lágrimas. Otra pista. Ha trabajado con Julie Christie, Deborah Harry, Ben Kingsley, Dennis Hopper y María de Medeiros, entre otros. Ha sido nominada 2 veces al Oso de Oro de Berlín, 1 vez a la Palma de Oro en Cannes y 8 de sus películas han sido nominadas a varias categorías de los Goya, obteniendo premios por 5 de ellas. Y ya esta última pista, una pista física, es catalana, usa gafas de pasta, Tiene 50 y pico años, es directora de cine, guionista y productora. Rodó una peli en una plataforma petrolífera en la que los protagonistas eran Tim Robbins y Sarah Polley. Esta es una sexta pista, que es un tema llamado Tiny Apocalypse y de David Byrne, y es uno de los temas que forman parte de la banda sonora de otra de sus películas, de La vida secreta de las palabras.
Shake them lazy bones. Read the t-shirt but still don't understand. Coming home with a little apocalypse. It comes now, do you have time for this? A three-tone carpet and a Jackie Chan spear. Looking at a header and a belly full of beer. Well, I ain't no poet, ain't got no rhyme. But I got me a car and I know how to drive. In the event of pressure loss, all our lines are beer. Looking at the body, well, I don't even know his name. Call me in the morning, was a friend of mine. Well, the wind's so strong, it's blowing us all around. Wind's so strong, nobody settled down. Every day another apocalypse. Had a TV, but I don't know how deep it is.
Please read the print advisory.
Seguro que a la protagonista de Intimina de esta noche le interesa mucho de lo que vamos a hablar ahora mismo, porque a mí me da que es una tía muy marchosa. Por lo menos cuando habla, yo no la conozco personalmente, pero cuando habla en entrevistas o cuando recibe algún premio, se le ve una mujer de mundo, con inquietudes, y entonces, pues Lelo. Porque Lelo, aunque tenga muchísimos posibles significados, seguro que también quiere decir curiosidad, inquietud y placer. Placer, seguro. ¿Qué pasa con Lelo aquí? Bueno, pues pasa que desde hace un montón de tiempo, desde prácticamente el origen de este programa, Lelo nos ha regalado un concurso que se llama Placeres Exquisitos. ¿Y en qué consiste este concurso? Pues consiste en que tenéis que hacer una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos sexys o apasionados y enviarla a sexo@esradio.fm, nuestra dirección de correo electrónico, sexo@esradio.fm. Podéis poner un pie de foto para explicarnos en qué consiste esa imagen que os llena de tantos recuerdos apasionados. Y nosotras, a cambio, lo que haremos, si ganáis, y esto es una cosa que se gana una vez por semana, es decir, que si participáis tenéis muchas posibilidades, os vais a llevar un regalazo de Lelo. Esta semana, ¿en qué consiste ese regalo? Bueno, pues esta semana regalamos o sorteamos el mejor vibrador musical del mundo. Ese mejor vibrador musical del mundo recibe el nombre de Siri 2 y tiene 8 patrones de vibración que están inspirados en la música clásica, en el jazz, en el reggae, en la rumba, el folk, el hip hop, el soul, el techno, la voz de vuestra pareja, y harán pues que entonéis el placer a la mejor manera de María Callas. Vamos, que ella se queda una mera aficionada comparado con vosotras. Digo vosotras porque generalmente es un juguete utilizado por mujeres, o por lo menos destinado para el placer femenino. Eso no significa que el placer masculino no se pueda nutrir del femenino, pero es un pequeño masajeador que su medio de vida se circunscribe al ámbito clitoridiano. Así que, bueno, Enhorabuena, chicas. Enhorabuena porque Lelo piensa en nosotras. Y antes de irnos a esa entrevista a David Martini, David Martini es el autor de 49 goles espectaculares, editado por la editorial Dos Bigotes aquí en España, que ha sido todo un fenómeno en Italia, o sea, un libro que se ha convertido en un auténtico bestseller y que habla de ese despertar sexual de un chico, pero eso lo hablaremos un pelín más tarde. Primero vámonos con el informativo Ardiente, que nos va a explicar por qué cuando te encuentras con tu primer amor, aunque sea después de mucho tiempo, acabas volviendo. La memoria es traicionera, y más cuando se trata de cuestiones amorosas. El instinto de supervivencia nos hace tender a recordar solo lo mejor de nuestras relaciones y dejar a un lado lo que nos llevó a dejar a alguien o a que alguien nos dejara, exceptuando rupturas traumáticas o relaciones en las que por una cuestión de negocios o hijos en común o simple afinidad se ha seguido teniendo contacto con el ex. Los estudios y los expertos afirman que en esto del amor las segundas partes son buenas. Un estudio de la Universidad Estatal de California dirigido por la doctora Nancy Kalish ha demostrado que las parejas que vuelven a estar juntas 5 años después de haberse separado tienen un 76% de posibilidades de permanecer unidas frente al 40% de supervivencia que tendría un matrimonio entre personas que no han estado antes juntas. Y según se deriva del estudio, el asunto mítico del primer amor parece que funciona porque un 55% habían buscado a las parejas que habían tenido a los 17 años o antes, mientras que un 30% se había inclinado a buscar a su media naranja de cuando rondaban los 20 años. Algunos psicólogos aseguran que este tipo de reencuentros acaban funcionando por factores que, claro, tienen que ver con lo consciente, pero también con lo inconsciente. Normalmente creamos un patrón de atracción hacia alguien, dicen los expertos, que sí tiene que ver con lo aprendido, con cualidades o defectos que vemos en nuestros padres, pero lo que suele quedarse para siempre es el patrón del primer o de los primeros amores. La gente evoluciona, tiene otras parejas, pero seguramente si pensamos en la primera persona con la que salimos o de quien nos enamoramos, porque aquí también hay que incluir historias inconclusas donde uno se enamoró pero no fue correspondido, hay una serie de rasgos que se repiten, rasgos físicos o psicológicos.
Tienes en mí.
La mujer de Intimina de esta noche, como habéis averiguado todos, era Isabel Coixet. Enhorabuena Ismael, Francisca, Abdul, María, Pedro, Jota, Lupi creo que pone, Sergio, Andrés. Enhorabuena, porque era muy fácil también. Además es que como últimamente he tomado la costumbre de publicar una foto en Facebook, eso es una séptima pista o sexta o el número que ocupe, pero es una gran, gran pista. Y ya sin más demora, vámonos a saludar a David Martini, que es el autor de ese bestseller en Italia, que esperemos se convierta también en España en un bestseller, editado por la editorial Dos Bigotes y llamado 49 goles espectaculares. Buenas noches, David.
Hola, buenas noches.
Pues está con nosotros David Martini, que es un... Bueno, iba a decir es un escritor. Bueno, ahora veréis que en realidad esto de escritor es una de las varias cosas. Porque David, a mí me ha dejado tremendamente sorprendida descubrir que eres licenciado en medicina y cirugía.
Sí, soy pediatra, además.
Y además eres pediatra. Pues yo me quedaba corta, además. Eres pediatra, medicina, por supuesto, y cirugía. ¿Eres también cirujano o no ejerces como cirujano?
No. Vamos, además tengo temblor esencial. No, es esta cosa de que cuando alguien me observa me tiemblan un poco las manos, así que no podría. Pero en teoría, desde un punto de vista teórico, sí que podría ejercer.
Pero bueno, has cambiado el bisturí por la estilográfica, eso también sería una gran mentira, por el teclado del ordenador, supongo.
Sí, ya los escritores de hoy, estilográfica muy poca.
Sí, qué pena, ¿verdad? Qué pena con lo bonito que es ese elemento, tan parecido al bisturí, por otro lado.
Sí, bueno, es verdad también que han cambiado los tiempos, ¿eh? Y ahora no me imagino yo con mis hojas detrás en cualquier lado.
Hoy hay
que escribir como se vive.
Hay que escribir
en cualquier lado.
Y además esta cosa terrible cuando uno se pone a escribir a mano, que te das cuenta de que siempre quedan huellas de lo que quisiste hacer en un momento dado y luego te arrepientes, porque los tachones...
Bueno, a lo mejor eso es bonito, ¿eh? Quiero decir que luego ver todas las fases de escritura es una cosa que la verdad que no estaría mal. Y de hecho, quiero decir, se sigue haciendo, ¿eh? Por ejemplo, por lo menos yo lo hago. Quiero
decir, en menor escala.
Primera versión, segunda, tercera y...
Bueno, pues antes de adentrarnos en tu faceta de escritor, después de licenciarte, trabajaste como cooperante internacional entre Amán y París.
Uh-huh. Y vamos, no me he dejado nada.
No, te has dejado nada, eso está muy bien, porque así podemos hablar de experiencias propias. Y desde el 2010 vives en Madrid, si no me equivoco. Sí. Dejaste tu Italia natal y te instalaste aquí en la península.
Sí, después de
Ibérica.
Jordania y Francia, aquí, sí.
Y aquí, porque fíjate que yo creo que comparado con Jordania estéticamente, tenemos poco que hacer aquí en España, ¿eh?
Bueno, pero hay que decir que la gente, yo creo que la maravilla de España es la gente, ¿eh?
Sí.
No quiero ser populista, pero he llegado aquí y he dicho, aquí me quedo.
Y además, en Madrid en particular.
Sí, en Madrid, sí, es una ciudad que amo, la verdad que sí.
Oye, ¿cómo fue la transición hasta la escritura, hasta la escritura del libro que nos ocupa esta noche, que es un libro llamado 49 goles espectaculares, que está editado por una editorial, bueno, que aquí en El Sexo nos gusta muchísimo? De hecho, la temporada pasada, el verano pasado, tuvimos aquí a estos dos bigotes, que es como se llama la editorial, que nos la estaban presentando. Y bueno, además tenemos que decir que, por supuesto, aparte de la calidad del libro, la calidad de la edición, la factura es preciosa y yo diría impecable.
Sí, la portada de Raúl Lázaro es preciosa, la verdad que sí.
Sí, es de una elegancia.
Ha sido, de verdad, una gran emoción poder verla y es maravillosa. Sí, bueno, es mi libro.
Es
un poco como los hijos, pero es verdad que la portada es y la edición es maravillosa, sí.
¿Cómo fue, antes de meternos en la novela, cómo fue la transición hasta la escritura? ¿Cómo llegaste hasta los 49 goles espectaculares?
Bueno, pues en realidad, yo siempre he escrito desde pequeño. He sido uno de estos niños un poco precoces y con 3 años ya escribía mis relatitos, mis cuentos de hadas. Y, Y progresivamente, al principio en Italia, pues gané dos concursos literarios y empecé a escribir mi primera novela y se publicó ahí en Italia hace ya 10 años, más o menos, un poquito menos. En 2017 serán 10 años. Y luego, la verdad que en Italia tuvo mucho éxito y nada, y cuando los chicos de Los Bigotes empezaron a plantear el proyecto de la editorial, pues quisieron comprar los derechos para el castellano y aquí estoy.
49 goles espectaculares habla de varias cosas, pero comienza en la víspera del primer día de clase de Lorenzo, que es un chico de 17 años que sueña con ser escritor y que se prepara para afrontar el último curso del instituto, momento delicado donde lo sabe. Llega Ricardo, que es un proyecto de hombre, como todos en esa edad, ¿no? Que estamos todos más en proyecto que en realidad. Un tanto enigmático, que sus padres han sacado de Roma y lo han llevado a otro lugar, no sabemos muy bien por qué. Y este Ricardo se cruza en la vida de Lorenzo y, bueno, a Lorenzo se le mueve el piso y todo lo de alrededor.
Sí, exactamente. Muy buena descripción.
La novela ha tenido una gran acogida en Italia, ¿no? Ya no solo tu primera, sino también esta. Y además, sí, supongo que esta pregunta ya te la habrán hecho 200 millones de veces, pero después de este reciente ejemplo de La vida de Adele, de esta película que además ganó la Palma de Oro en Cannes, parece que se ha puesto de moda ese despertar homosexual, ¿no? Ya no solo ese despertar a la sexualidad, sino una sexualidad que al principio no entendemos muy bien por dónde va hasta que la ubicamos en una homosexualidad, ¿no?
Sí, yo creo que somos una sociedad que cada vez más pues se hace muchas preguntas, ¿no? Sobre la orientación, sobre lo que deseamos y en algún sentido la novela adolescente homosexual es más fácil, porque es que es un ejemplo claro de algo que no está, que no es acorde a las expectativas de la sociedad y entonces es como, es una metáfora perfecta de lo que es descubrir lo que deseas, descubrir quién deseas, cómo lo deseas. Y desde luego es un descubrimiento que yo creo que es parte de la vida de todos, ¿eh? Heterosexuales, bisexuales, transexuales, homosexuales. Y en este sentido resulta más fácil plantearlo así. ¿Más? Pero es algo que desde luego hay muchos más personajes en la novela. Es verdad que los dos protagonistas pues son el centro de la novela, pero en realidad hay muchos personajes alrededor, algunos heterosexuales que también se hacen preguntas, ¿no? Sobre quién quieren amar y quién desea.
Al protagonista, a Lorenzo, este descubrir a quién desea, al principio no le parece demasiado bien, ¿no? Intenta censurar ese deseo un tanto confuso, como todos los deseos al principio, porque no sabemos muy bien qué quieren decir, no sabemos muy bien cómo controlarlos, que es una cosa que nos preocupa mucho a lo largo de toda la vida, pero también a esa edad, en la adolescencia. Pero Lorenzo intenta luchar, ¿no?, contra esa pulsión que siente a la hora de relacionarse sexualmente, sobre todo con los chicos, ¿no?, que es con quien a él le gustaría.
Yo creo que, vamos, en Italia llamaba mucho la atención que era que era la primera novela homosexual en la que la primera escena de sexo ocurría entre un chico y una chica. No vamos a decir más, pero...
Sin desvelarlo.
Pero es verdad que desde cierto punto de vista, yo creo que más que luchar, Lorenzo se deja llevar. Entonces cree que hay cierta expectativa social y es verdad que nuestro entorno continuamente, ¿no?, sin querer, nuestro entorno nos presiona, tiene ciertas expectativas, el género tendría que ser, tendría que concordar con la orientación y descubre que efectivamente no es así. Y es verdad que esto es parte luego de esa violencia subterránea, que es parte de sociedades y de culturas como la nuestra, donde desde cierto punto de vista teórico es verdad que se han conseguido derechos civiles y se han logrado resultados, pero sigue habiendo cierta violencia implícita, ¿no?, en la sociedad. Eres un chico, pues nuestra expectativa social es que te guste una chica, o al revés.
Sí, porque muchas veces hablamos de, al menos en Europa o en esto que llamamos Occidente, sea lo que sea realmente, hablamos como si la homosexualidad estuviera completamente aceptada, cuando en realidad no es tan así.
No, yo creo que no. Yo creo que no. Además, bueno, no sé si voy a adelantar a otra pregunta, pero, por ejemplo, ahora estoy escribiendo la segunda parte y me parece muy interesante centrarme en, por ejemplo, cuánta de esa violencia la hay, en, por ejemplo, entre dos personas del mismo sexo que o con una sexualidad no convencional, que quieren construir una relación. Entonces, y quiero decir que yo lo he vivido en primera persona. Parece que son, nadie lo diría, pero tienes la percepción que tienen menos peso específico las relaciones homosexuales o con o dinámicas afectivas y sexuales diferentes. Desde luego sí está afectado, pero en el fondo seguimos siendo una sociedad donde, bueno, esto no es como el otro. Yo tengo esa sensación.
¿Como de segunda clase?
Sí, sí, sí. Tengo que decir que, por ejemplo, en mi entorno he visto parejas de amigos, que dos chicos que se han casado en la misma familia de una pareja heterosexual. Pues tengo que decir que el gasto económico y afectivo ha sido diferente.
¿Ha sido superior o inferior en el caso?
Ha sido superior en el caso de la pareja heterosexual, la expectativa, el hecho de que la familia se involucrara en en eso, ¿no? Se ve como algo, bueno, sí, lo puedes hacer, pero como si fuera más un capricho, ¿no?, que una, que una necesidad.
Sí, sí, como algo, bueno, que si se hace, que tampoco se le dé mucho boato, ¿no?, que tampoco se,
sí, o se le puede dar, pero la importancia y los recursos, pero digo, de diferente tipo, afectivos y son menos. Yo lo percibo.
Sí. Volviendo al tema de esa primera experiencia que tiene el protagonista de la novela, me imagino que será un caso bastante común, ¿no? Alguien que le gusten los hombres en este caso, pero que su primera experiencia pase por la vía de una mujer, ¿no? También es muy común cuando hablas de sexo adolescente o de esa primera vez, ¿no?, o de ese primer amor, que haya una serie de expectativas que se acaban frustrando. Y permíteme que lea un parrafito pequeño de la novela que me ha hecho mucha gracia. Cuando dice Lorenzo, me había imaginado mi primer polvo un montón de veces y entre todas las hipótesis, entre las que también se contaban una impotencia incurable o una eyaculación realmente precoz, en plan mojarme los calzoncillos, la posibilidad de no correrme nunca se me había pasado por la cabeza.
Sí, yo no, bueno, lo estaba pensando hoy, pensando sobre ese tema de la primera vez y el primer amor. Y efectivamente estaba intentando recordar a alguien que me haya contado una primera vez bonita, con una sensación de plenitud, y no se me ocurre nadie. Yo creo.
Hombre, yo creo tal vez, a lo mejor ya cuando pasa tanto el tiempo lo miramos de una manera más crítica, ¿no? Tal vez, si le preguntas a alguien que acaba de tener su primera vez o hace poquito tiempo, igual todavía tiene una visión más edulcorada.
Yo creo que también vivimos en un tiempo en que cierta idea literaria o fílmica del amor en general, que es lo que un poco se algunos teóricos hablan, ¿no?, de esa idea de amor Disney, de esa perfección, pues hace que tengamos muchísimas expectativas y hay muchos mitos, ¿no? Hoy me estaba preguntando, ¿alguien tendría la expectativa de que alguien la primera vez que conduzca un coche sea realmente bueno, o alguien que por la primera vez hace cualquier actividad humana lo haga realmente bien y lo pueda disfrutar, una actividad que pueda disfrutar? Pues tenemos esa no tenemos esa expectativa sobre cualquier actividad de la vida, pero sobre el primer amor y la primera vez sí que la tenemos.
Sí, tiene que ser perfecto, ¿no? También es verdad lo que tú estabas diciendo. Nos han lavado el cerebro tan a menudo sobre la necesidad de que ese primer amor no te deje huella negativa. Ya vas con una tensión, ¿no?, de que esto tiene que ser uno de los mejores momentos de mi vida.
Sí, y de hecho yo creo que que los primeros amores dejan bastante huellas negativas, ¿eh? Luego dejan huellas positivas, pero eso es el aprendizaje de relacionarse con el otro. Sería una pena si no dejara huellas negativas, porque entonces eso querría decir que no hemos crecido. Ese es mi punto de vista.
Sí, 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 puede ser, puede ser. ¿Tú crees que hay diferencia, David, entre el despertar homosexual en el caso de una chica y de un chico? ¿Es más difícil para alguno de los dos?
Bueno, yo creo que son dos situaciones totalmente diferentes y es verdad que cada una tiene su especificidad. Desde cierto punto de vista, hay cierta, es un tema complicado, pero hay un cierto nivel de aceptación social un poco más alto desde un punto de vista estético y de expectativa en relación con la mujer y el papel que tiene la mujer en la sociedad sobre las chicas homosexuales, ¿no? Parece que esto es más fácil. Y luego en mi experiencia personal y en la cercanía tengo que decir que luego la construcción de una relación entre chicas es más compleja. Y desde luego, por ejemplo, hablabas de la vida de Adele, ahí hablo sobre todo de la película, ¿eh? Sí. Muchas chicas le parecía que, por ejemplo, ese primer intento de la protagonista, de tener una relación con un hombre.
Sí, bueno, un poco quizás, como en el libro, ¿no? Como en tu
sí,
libro.
Sí, sí.
Es como el camino más fácil.
Es que ahí yo creo que, bueno, por lo menos por lo que me dicen mis amigas lesbianas, pues ahí hay un juego de decir, pues en realidad no has llegado a conocer el verdadero placer y entonces lo tienes que comprobar con un hombre. En mi novela, por ejemplo, es más un juego de sumisión a la estructura social. Entonces, tiene un peso diferente, yo creo. Uh-huh.
En la novela también llega un momento en el que ocurre algo muy habitual también, y es que hay, en este caso, dos chicos que se hacen inseparables por razones amorosas, pero que a vistas de la gente parece que es una relación de amistad. Yo cuando leía el libro me acordaba de una cosa que a mí me gustó muchísimo, supongo que lo habrás visto, o por lo menos estarás al tanto, y es ese discurso de Ellen Page, de esa actriz protagonista de la película Juno, cuando en una conferencia, me parece que fue en Texas, o en no recuerdo exactamente dónde, una conferencia sobre los derechos humanos y de los homosexuales, ella declaró que era lesbiana y sobre todo que ya estaba harta de dar la callada por respuesta, ¿no? De no decir la verdad o de ocultarla, que era un poco parecido a mentir, ¿no? Esto de hablar siempre en género neutro, esto de no de llevar siempre cuidado a ver qué digo y qué no digo para no mentir, pero ella decía la mentira por omisión.
Sí, es que yo creo que cuando escribí el libro, pues la intención era esta. Hay muchos libros sobre una homofobia muy evidente, sobre el bullying, y es una parte de la realidad, no es una parte que no exista. A mí me apetecía abordar más el tema de un poco lo que decía antes, de esa violencia silenciosa en la que, bueno, se deja un margen, se deja cierta libertad, se dice, bueno, es una elección tuya, hasta que no se diga, hasta que no se pronuncie. Y es exactamente, yo creo que esto es es una nueva frontera, ¿no?, de lucha que tenemos que tener en mente. Es que a veces, y hoy como hoy, no decir en algún sentido es una forma de decir, es una forma de avergonzarse o de... nuestra vida afectiva y sexual es parte de nuestro seres humanos. De hecho, siempre lo digo cuando la gente habla, por ejemplo, de la necesidad del orgullo, de hablar de tu orientación sexual. Vivimos en una sociedad donde las relaciones sexuales y afectivas entre las personas son fundamento. Uh-huh. Bodas, ecografías, los perfiles de Facebook, los niños, las relaciones familiares. Entonces, esto es parte de nuestro, es parte de la cultura, es de nuestra antropología, pues nos enamoramos, creamos relaciones basadas en afectos y en familia, y todos tenemos, yo creo, derecho a hacer esto, aunque nuestra sexualidad o nuestra afectividad, porque esto es otro nivel, no sea convencional.
Sí, la novela está narrada en primera persona, tiene una estructura a modo de un diario escolar, pero hay diferentes partes, ¿no? Como vemos cómo pasan los meses, pero también a veces vemos una parte que es como un diario un poco más personal, ¿no? De Lorenzo, el protagonista. ¿Por qué la elección de escribirla en primera persona?
Porque yo creo que no quedaba otra posibilidad para contar ese momento vital que es la adolescencia. Es que
donde uno
tú
no sabe que hay algo más aparte de yo, ¿no?
Sí, es un absolutismo del yo, ¿no? Y me encantaba transmitirlo. Lorenzo sigue creyendo a lo largo de toda la novela que todo el mundo dependa de él, de su mirada, que sus dolores son los dolores de todo el mundo, las decepciones son las de todo el mundo. Y de hecho, bueno, ahora estoy ahí eligiendo, pero por ejemplo, ya cuando quiera contar un poco la edad adulta, sí que me parece más correcto utilizar la tercera persona. Uh-huh. Para crear distancia, y además porque la intención también es de una novela más coral y de ver los puntos de vista de los diferentes personajes. Y es una cosa muy de tener 25 o 30 años, empezar a plantearse, pero los deseos de los demás, la necesidad de los demás, cómo interactúan con las mías.
Sí, sí, a veces a los 30 años y a los 40, y me imagino que conforme vamos cumpliendo más, ya se nos olvidan las propias y solo nos preocupan las del resto, ¿no? Es como esa polaridad entre el yo y el ellos.
Sí, sí, y además no nos queda otra. Quiero decir que luego ese egocentrismo, si tan prolongado, pues puede ser tóxico.
Sí. David, para terminar, quería preguntarte, no sé si Hélène Cixous, que era la mujer de Deleuze, ella uh-huh. hablaba como crítica literaria, que a veces era, o a menudo al menos, uh-huh. de que había una literatura femenina. ¿Tú crees que hay una literatura de hombres, que hay una literatura que me da igual que sean hombres homosexuales? Supongo que también hay un colectivo que tiende, ¿no?, a empatizar más con, pues no lo sé, como con una tendencia u otra en función de sus gustos propios, pero ¿crees que hay que podemos dividir incluso también la literatura, llamémosla gay, en hombres y en mujeres, o todos somos posibles lectores de todo?
Pues había un autor italiano, Primo Levi, que decía que las etiquetas de literatura solo se utilizan para los opresos. No sé si es la palabra correcta en castellano. Para las minorías. Ajá. Entonces existe una literatura femenina, existe una literatura homosexual, existe una literatura negra, por ejemplo. Ha habido esto, una cultura negra. ¿Por qué no existe una literatura de varones en general? Porque no le hace falta, porque es la literatura importante, es la literatura alta, es la literatura la literatura de verdad.
Sí.
Yo siempre hablo
la normal.
Cuando la normal, sí, la que el pensamiento del el varón blanco heterosexual es el pensamiento importante. Todos los demás, pues hacemos así culturilla. Eso es una idea, ¿eh? Una visión del mundo que afortunadamente está cambiando. Yo siempre hago, a mí me gusta mucho leer literatura femenina y feminista. Para mí hay una escritora americana que es Erika Jong, que en los años 70 publicó Miedo a volar, que es una referencia. Me parece un resultado excelente entre literatura alta y lo que es, a veces con un poco en tono despectivo, se llama literatura popular. Pero yo creo que las mujeres, por ejemplo, en ese sentido, han dado muchísimos más pasos que los homosexuales. Y de hecho, hoy cada vez menos escucho esa etiqueta. Pues cuando esa etiqueta desaparezca, pues probablemente habremos conseguido lo que queremos conseguir y que lo que el arte quiere conseguir, y que es ser universal. Yo creo que los sentimientos son universales. Luego los conflictos y por qué se producen los conflictos, eso nos tiene que interesar poco. Y de hecho, por ejemplo, la vida de Adele es un ejemplo de que... Brokeback Mountain,
Sí.
El arte homosexual puede dejar de ser homosexual. Y eso es parte de... para mí sigue siendo importante decir soy un escritor gay y lo digo sin ningún problema. Es una etiqueta que me gusta, en Italia la han criticado, a veces la critican aquí. Para mí sigue siendo algo importante hasta el día en que no siga siendo tan importante.
¿Te parece como una herramienta de lucha, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco el tema del silencio, ¿no? A muchos autores pues la etiqueta no le gusta porque dice, bueno, no hace falta, literatura universal. Aún no es universal. Aún tenemos que ser escritores gays porque somos aún parte de esa minoría. Y repito, mucha literatura, hoy como hoy, hay las mejores artistas son mujeres en literatura y han conseguido que no estar en esa esquinita. Pues probablemente toca también a los escritores homosexuales o a las escritoras lesbianas.
Pues con ese deseo nos quedamos, Davide. Davide Martini, autor de 49 goles espectaculares, una novela editada por esa editorial que tanto nos gusta, Dos Bigotes. Muchísimas gracias, Davide, por atendernos esta noche y suerte con la novela.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Te recuerdo con tu saya almidonada, caminando la explanada con tu prisa por llegar. Era hora que escucharas tu rosario, anunciaba el campanario que era hora de rezar. Te recuerdo con tu carita arrugada, delgadita y encorvada, con tu lento caminar. Aún percibo en mi mente la tonada, aquella que me cantabas y me llevaba a soñar. Mi primer amor, tú fuiste mi primer amor. En tu pecho fue donde yo conocí el amor. La primera vez que de alguien yo me enamoré fue cuando vi colgado tu retrato anticuado que estaba en la pared. Recuerdo como un bello sentimiento, era un acontecimiento salir contigo a pasear. Imagino tu polvo de cascarilla, el color de tu mantilla y tu alegre conversar. Te recuerdo sentadita en tu butaque, contemplando el almanaque que se iba a terminar. Y recuerdo lo amargo de aquel ocaso que me quitó tu regazo cuando empezaba a soñar. Mi primer amor, tú fuiste mi primer amor. En tu mano hallé sendero de ternura y fe. La primera vez que de alguien yo me enamoré fue cuando vi colgado tu retrato anticuado que estaba en la pared.
Después de esta entrevista con Davide Martini y sus 49 goles espectaculares, nos vamos a ir ahora a otro género cultural. Nos vamos a ir al cine y vamos a hablar de algunas películas que han tratado de diferentes maneras este tema del primer amor. Y vamos a empezar por una película, ya mítica película, una película que se llamaba Mi chica, Michael. ¿Quién diría que Macaulay Culkin protagonizó el beso más tierno de todos los tiempos? Bueno, pues hay opiniones para todo, pero lo que es indudable es que ese niño que tiene mi edad, por otra parte, o sea, que tiene que haber cumplido recientemente o estar a punto de cumplir 37 añazos, pues en ese momento era un tierno infante que se enamoraba de una niña, él y Anna Chomsky nos dieron la que probablemente sea la historia de amor infantil más grande de todos los tiempos, o por lo menos una de las más bonitas, y un miedo tremendo a las abejas.
¿Por qué crees que la gente quiere casarse?
Cuando eres mayor tienes que hacerlo.
Yo me casaré con Bixley.
Con un profesor no puedes, va contra la ley.
No es verdad.
Sí lo es, porque te pondría siempre sobresaliente y no sería justo.
No es cierto. ¿Has besado a alguien?
¿Como lo hacen en la tele? No.
¿Qué tal si probamos? Así sabríamos qué se siente.
Pero no sé hacerlo.
Practica con tu brazo así.
¿Así?
Bueno, basta de ensayos. Cierra los ojos.
Si los cierro, no veré nada.
Obedece.
Está bien, está bien.
Contaré hasta tres. Uno. Dos. Dos y medio. Tres. No te quedes callado. Vamos, di algo.
Juro fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América y también a la república a la que representa, una nación creyente, indivisible, con libertad y justicia para todos.
Será mejor que no lo digas.
Y tú tampoco.
Bueno, escupámoslo.
De acuerdo.
Hasta mañana.
Bueno, adiós. Vega.
¿Qué?
¿Pensarás en mí?
¿Para qué?
Me refiero si no te casas con el señor Bixler.
Quizás.
Qué momento ese en el que nuestro enamorado nos dice: ¿pensarás en mí? Y nosotras contestamos: ¿pero para qué? ¿No? Mejor será que piense en ti cuando estoy contigo y que cuando no estoy contigo piense en otra cosa. Bueno, pues ese era el primer beso de ese Macaulay Culkin, de esa película de Michael, de la que estamos escuchando la maravillosa canción que da título a la película, de Otis Redding. Tenemos otra película que probablemente reconozcáis esta frase. Puede que yo no sea muy listo, pero sí sé qué es el amor. En el año 1994 se estrenaba Forrest Gump y protagonizada por Tom Hanks, conmovió con su bondad a millones de personas en todo el planeta. Además de conmover a un montón de gente, nos regaló una de las historias de amor pues también más tiernas de esos años 90, más tiernas y más hollywoodienses de esos, de ese mediado de los de la década de los 90. La historia de amor de Forrest Gump con Jenny. Y sigue diciendo Forrest Gump: es curioso lo que uno puede recordar, porque yo no me acuerdo cuándo nací, ni recuerdo mi primer regalo de Navidad, ni tampoco sé cuándo salí de excursión por primera vez, pero sí recuerdo la primera vez que oí la voz más dulce del mundo entero.
¿Quieres casarte conmigo? Sería un buen marido, Jenny.
Lo sé, Forrest.
Pero no te casarás conmigo.
No debes casarte conmigo.
¿Por qué no me quieres, Jenny? Yo no soy muy listo, pero sé lo que es el amor.
Pero vamos a irnos un poquito más hacia atrás, y esto sí que es un dramón maravilloso. Maravilloso porque ya forma parte de esa séptima maravilla que decimos que es el cine y que probablemente yo diría que está en unos puestos un poco superiores, pero que, bueno, en cualquier caso nos hace llorar y nos da muchas alegrías. Una de las maravillas de Elia Kazan, en la que Warren Beatty y Natalie Wood nos hablan de la adolescencia, de esa etapa que a veces cuando uno la recuerda más le vale no haberla vivido, y también nos habla de esos amores prohibidos con un tono que a veces no sabemos si es delirante o es melancólico, pero también nos habla de qué malo es cuando se empieza a entrometer gente y una relación de dos personas acaba siendo de 4, de 5, de 6, de 20, y al final nadie sabe qué es lo que quiere, ni siquiera los protagonistas.
Dime, Dini, ¿sigues enamorada de él? Aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo.
Y volvemos a una época bastante más actual que ese esplendor en la hierba, que esa melancolía del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, y nos adentramos ya en este estrenado siglo XXI con una película cuyo argumento es la maternidad adolescente, pero no por eso deja de retratar la historia de amor entre dos jóvenes, bastante peculiares, eso hay que decirlo, y todo ello escrito por la ácida pluma de esta mujer tan controvertida y polifacética que es Diablo Cody. La película es Juno, y antes hablábamos en la entrevista de David Martínez de su protagonista, de Ellen Page, y ese discurso que dio en una convención de derechos humanos, creo que era, donde dijo abiertamente y de una manera que creo, si habéis visto ese discurso, cualquier político podía echarse a temblar, o por lo menos podía ponerse a estudiar maneras de decir las cosas y oratoria, en la misma escuela que esta chica, porque la verdad que es que fue una manera, para mi gusto, magistral de denunciar una situación que a ella obviamente la estaba consternando, y hacerlo de una manera tan concreta como era su propio caso, como general, porque en su caso y en sus palabras se vieron representados muchísimos homosexuales que todavía no viven con esa libertad que supuestamente ya tienen todos.
Vaya, vaya, pero si es McGuff, la perra policía. ¿Vienes a hacerte otra prueba?
Creo que la primera no es fiable. El signo de más era como el de división, así que no me convence.
Hoy ya llevas tres, mamausa. Tienes el óvulo fecundado, no cabe ninguna duda.
Es muy fácil saberlo. ¿Tienes los pezones muy marrones?
Sí,
Puede que tu novio tenga esperma mutante y te haya hecho gemelos.
¡Silencio, viejo! Oye, acabo de beberme mi peso en Sunny Day y tengo que ir a mear ya.
Pues ya sabes dónde está el servicio. Y págame el palito cuando acabes. No pienses que es tuyo solo porque lo hayas marcado con tu orina.
Todas estas películas nos hablaban de un primer amor o de una primera experiencia de maternidad, que también pasaba casi al final de la peli por un descubrimiento de ese primer amor, pero un primer amor heterosexual, un primer amor entre un hombre y una mujer. En esta última película, que es la famosísima La vida de Adele, que el año pasado se llevó la Concha de Oro la Palma de Oro en el Festival de Cannes, habla del descubrimiento sexual de ese primer amor, pero de dos chicas, y que gracias a esta película, al menos a mí así me lo parece, el director nos plantea que el amor, el primer descubrimiento sexual entre dos chicas es igual que entre dos chicos, es igual que entre un chico y una chica, que lo que importa realmente son las emociones y no que pieles las vistan. El romance diferente que conquistó Cannes y nos descubrió a Lea Seydoux y a Adele Exarchopoulos, que es una película, yo calificaría, al menos últimamente, no sé, vendrán otras que no serán buenas o malas, pero en estos últimos tiempos, una de las mejores películas de ese primer amor, de ese descubrimiento sexual, La vida de Adele.
Deberías leer El existencialismo es un humanismo. Es una buena introducción a su filosofía. Además, es bastante accesible. De hecho, Sartre plantea como principio que la existencia precede a la esencia. Es decir, que desde que nacemos, existimos y enseguida nos definimos por nuestros actos. De hecho, eso nos da una gran responsabilidad.
Pues creo que le he leído. Seguro que le he leído.
¿Ah, sí?
Sí, pero no entendí nada. Se me da mal la filosofía, pero, por ejemplo, lo que dices de la existencia, el sentido, todo eso me recuerda a la historia del huevo y la gallina. No sé qué fue primero, bueno, pero al final de todas formas nunca lo sabré realmente.
Eres divertida. En verdad, nada de eso importa mucho. El propio Sartre hizo una pequeña revolución intelectual por la que logró liberar a toda una generación. Logró que pudiéramos decidir nuestras vidas sin ningún principio superior. A mí me encantaba Sartre cuando iba al instituto.
¿De verdad?
Sí, me venía bien. Sobre todo para la afirmación de mi libertad y de mis propios valores. Y además, en esa rigurosidad de su compromiso. Me identifico.
Sí, es un poco como Bob Marley.
Sí.
Casi. Te lo juro.
No sé, no estoy segura.
Yo estoy casi segura. Las ideas coinciden un poco. ¿Sabes el dicho levántate y ponte de pie?
Sí, claro.
Creo que está comprometido.
Sí, es cierto.
Es parecido a Sartre. Es un poco filósofo, es un profeta, es lo mismo. De todos modos, espero que me quieras ayudar en mi trabajo de filo, porque pareces...
Claro, cuando quieras.
canción forma parte de la banda sonora de la vida de Adele, que está cuando Adele está ahí bailando, celebrando su cumpleaños con todos sus amigos que saben todo de ella. O eso creen, pero en realidad lo más importante no lo saben, y es que se ha enamorado de una mujer. Se ha enamorado por primera vez en su vida y encima es de una mujer. Madre mía. Yo no sé si a Carlos Balmori este clima así de discotequero que le hemos montado le va a gustar mucho. Así que bueno, vamos a poner la canción así en un segundo plano. A pesar de que a mí no me gusta mucho la música techno house o como se llama esto, pero esta canción yo no sé si es por el amor que le profeso a esta película o porque hay canciones que, oye, uno se las permite aunque no sean del género que más te gusta. Aquí nos podríamos poner a bailar a pesar de que sean las 2:15 de la madrugada. Pero claro, Carlos Balmori, que se queda despierto para hablarnos de medicina sexual, pues igual dice, vamos a cambiar, no sé, el ritmo por palabras. Así que vamos a darle paso a este nuestro queridísimo doctor, a esta nuestra utilísima sección de medicina sexual. Y si queréis conocer más en profundidad cómo trabaja Carlos Balmori, pues podéis meteros en dos páginas web, por ejemplo, en www.unidadmedicinasexual.com o en su blog www.doctorbalmori.com, Balmori con B. Buenas noches, doctor Carlos Balmori.
Buenas noches, Eva.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues estamos aquí dispuestos a hablar de este primer amor que me imagino que tendrá muchos entresijos, ¿no? Sobre todo porque la primera vez que hacemos algo.
Sí, claro, es una experiencia absolutamente, bueno, que para recordar. Y eso, y sí. es una de las principales, puede ser problema, puede ser, bueno, todo lo contrario, ¿no? Porque depende de cómo haya ido esa primera vez, pues tendremos un recuerdo fantástico o nos marcará de por vida, y eso es importante, claro.
Sí, la verdad que sí, porque nos marcará de por vida, hombre, si hemos tenido una experiencia realmente mala, sí, pero muchas veces la primera vez que hacemos algo no suele ser la mejor, ¿no? Por mucho que la emoción o la predisposición lo sea, pero claro, la inexperiencia también cuenta. ¿Eso sí. Nos marca ya también de por vida o lo podemos superar?
Sí, hombre, generalmente se supera a menos que haya sido efectivamente una experiencia traumática, o sea, una experiencia mala, llamémosle simplemente mala, sí. Pues posiblemente se olvida, ¿no? Hay una frase de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, sí. ¿No? Decía que al primer amor es el que se le quiere más, pero que a los otros se les quiere mejor. Y es verdad, o sea, bueno, pues generalmente en la etapa de la adolescencia, con todo la subida de hormonas, incluso se idealiza mucho lo que va a ser el primer amor y sobre todo ya las primeras relaciones sexuales, ¿no? Y eso pues luego pues puede ser un fracaso, pero que luego pues posiblemente con la práctica, con la experiencia, pues eso se va modificando y va mejorando y bueno, eso queda ahí como un recuerdo. Bueno, a veces hasta simpático o no excesivamente malo, ¿no?
Anecdótico, ¿no?
Se va borrando, a lo largo del tiempo.
¿Y cómo vamos de preparados o cómo van los adolescentes? Porque no sé muy bien a qué edad, no sé si hay estadísticas. Sí que las hay, ¿no? ¿A qué edad tenemos la primera relación sexual? Supongo que cuando decimos relación sexual nos referimos a coital o
claro,
médicamente no.
Efectivamente, ese es el problema, definir exactamente, bueno, qué es perder la virginidad, ¿no? Todos o casi todos dan por entendido que es efectivamente el hecho coital, la penetración, no tanto aquí en la cultura latina, pero sí en la anglosajona, mantener relaciones incluso con sexo oral, sexo anal y tal, pues no lo consideran perder la virginidad, ¿no? Ni entre comillas relación sexual. En Europa, yo creo, y sobre todo en lo que es el ámbito latino, yo creo que cualquier relación, pues eso que pase más allá de un mero beso ya, bueno, pues se considera relación sexual. La última estadística a nivel nacional, es del 2004, sobre hábitos sexuales, y habla de, en España, de las relaciones, las primeras relaciones a los 18 años para los hombres y a los 19 para las mujeres. Que
una edad bastante avanzada, ¿no?
Que en principio sí, se considera en el entorno europeo bastante retrasado, ¿no? Pero bueno, eso está bajando
sí,
rápidamente y ahora más o menos está por los 16. O sea, pero en estadísticas, como digamos, no oficiales, más o menos oficiosas, pero que sí, más o menos estará por ahí. Y el problema es eso, que las relaciones sexuales muchas veces en los adolescentes se dan un poco por obligación del entorno, ¿no? Lo principal que habría que inculcar a los jóvenes es que, bueno, pues las relaciones surgen o vienen cuando realmente apetecen y cuando uno se encuentra preparado, y que había que o hay que huir de la presión que pueda tener el entorno de ese joven, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues todos sabemos que es difícil hoy en día a nivel social el inhibirse pues de ciertas corrientes o de ciertas tendencias, ¿no? Porque si no, no perteneces al grupo, si no parece que te estás quedando atrás, y eso es lo que hace que muchas veces las primeras relaciones pues puedan ser catastróficas.
Claro, porque el grupo nos influye mucho, ¿no? A la hora de, como adolescentes.
Sí, claro, luego pues estaría eso acompañado pues de lo que pueden ser pues el consumo de alcohol, de drogas, etcétera, pues porque ese paso a lo mejor no se quiere dar y bueno, pues se encuentra en esas sustancias el apoyo para dar ese paso, ¿no? Entonces a los jóvenes muchas veces pues habría que educarles mucho en la asertividad, en el saber decir que no, incluso el poder arrepentirse, ¿no? Es decir, bueno, pues típica pareja que diga, pues vamos a hacerlo, bueno, pues llegado un momento, si a cualquiera de los dos pues no quiere, no le apetece, el poder decidir que no lo va a hacer, ¿no? Sin que eso suponga pues ningún trauma, ningún menoscabo o ningún estigma, ¿no? Para cualquiera de ellos que ha decidido no llevarlo a cabo.
Hablábamos hace varias semanas, incluso un par de meses, no recuerdo exactamente la fecha, hicimos un programa sobre educación sexual en la adolescencia y nos dimos cuenta que, bueno, que hay unas tremendas lagunas a la hora de educar sexualmente a los más jóvenes, ¿no? O por lo menos a toda esta gente que ya empieza a aventurarse al mundo del sexo. Pero los adolescentes se buscan la manera, recurren antes de su primera relación sexual, después de la relación sexual, acuden a algún centro de planificación familiar, algún médico. ¿Hay algún resquicio social que les permita, dentro de un tanto, no sé, un cierto anonimato, preguntar cosas que no saben, por mucho que presuman que las saben?
Sí, o sea, sí que hay centros, sí que hay educadores, sí que hay formadores, sí que hay profesionales de la salud sexual. El problema es que, bueno, la información, la mayoría de las veces, como casi en todos los ámbitos de la sociedad, pues nos viene por el doctor Google y las búsquedas en Internet, ¿no? Entonces ahí el discriminar exactamente quién no está informando bien o quién no, o qué centro buscar en ese momento que pueda echar una mano en estos temas, pues a veces es difícil el discriminar en alguien joven, pues que todavía, bueno, pues no tiene discernimiento para saber exactamente si lo que le están ofreciendo ahí es una información real o si el sitio donde le dice que debe ir para informarse pues es un sitio adecuado. Entonces, bueno, pues habría que hacer más hincapié, más campañas en los propios centros, pues eso, educativos, en los centros escolares, en los centros de formación, incluso a nivel universitario, ¿no? El poner a disposición de todos esos jóvenes para que lo vean de una forma natural y que lo tengan absolutamente a mano, que no tengan que pues buscar en sitios extraños, de un amigo que le dice o una, sino que tengan, bueno, pues al alcance de algo que tienen en la habitación de al lado, en el edificio de al lado, o tal, algo que con donde puedan acudir y preguntar, resolver sus dudas y sentirse apoyados en este sentido.
¿Cuál es el principal problema que se encuentra un adolescente a la hora de llevar a cabo su primera relación sexual?
Bueno,
o cuando la ha llevado a cabo, o sea, me imagino que el miedo al embarazo.
Sí,
¿Cuáles suelen ser, ¿no?, las primeras preguntas o las primeras angustias de los adolescentes?
Desgraciadamente, lo que son, por ejemplo, tanto las enfermedades de transmisión sexual o los embarazos no deseados, muchas veces pasan a un segundo plano hasta después de la relación. Porque, bueno, sí que hubo un repunte de los medios de protección pues cuando estaba el apogeo del VIH, ¿no?, del SIDA. Ahí hubo pues muchas campañas y había pues cierto miedo, cierto respeto a las enfermedades de transmisión sexual, en este caso pues al SIDA, claro. Luego, como el resto de enfermedades de transmisión sexual, en principio tenían como cierta fácil solución y tampoco quedaba una persona marcada de por vida, se han ido relajando conforme el SIDA también ha dejado de ser una enfermedad mortal para convertirse simplemente en una enfermedad crónica, que, bueno, no deja de ser algo grave e importante, pero que tiene mucha menos repercusión, ¿no?, que ver morir a gente todos los días y a gente famosa. Entonces, ahí se ha menguado mucho los peligros o lo que las personas jóvenes piensan que pueden tener el sexo. Entonces, eso aparece después. Antes, el principal problema es si van a quedar a la altura,
claro,
si van a satisfacer a sus parejas en las relaciones, ¿no? Ese es el principal problema.
Tanto en ellos como en ellas.
Tanto en ellos como en ellas, sí. Sí, porque, pues eso, la Internet, las comunicaciones, las redes sociales hacen que, bueno, pues todo el mundo pueda exponer lo que hace, lo que no hace, y pues todo el mundo se quiere comparar, y igual que la gente pues pone fotos de sus viajes o pues no es que pongan fotos de sus actividades sexuales, pero bueno, sí que muchos cuentan sus trofeos, entre comillas, sexuales. Y eso hace que bueno, pues la gente se busque marcas o metas en el tema sexual cuando no tiene que ser así, claro, por supuesto.
Ya me imagino, claro. Bueno, ya imagino no. Ya lo sabemos y además de claro. Aquí lo decimos constantemente. Y ya para terminar, hace poco hablamos de una noticia que decía, según los estudios científicos, no me acuerdo de qué universidad exactamente, creo que era una de Nueva Zelanda, hablaban de que el desamor tiene una consecuencia física, de que cuando un amor nos deja, cuando se produce una ruptura amorosa, no solo tenemos esa sensación de que hay un agujero en el pecho, sino que físicamente hay como una especie de mono, ¿no?, como parecido a un excocainómano, rezaba la noticia.
Sí, eso lo hemos hablado alguna vez con respecto al periodo de enamoramiento y a la liberación de diversos mediadores neuroquímicos que tienen una actuación durante un determinado tiempo. Entonces, si antes de que se haya consumido de una manera natural, se hayan extinguido esos neuromediadores, esa pareja rompe, todavía esos mediadores quedan ahí y, por tanto, las sustancias pues como la oxitocina, la sustancia del deseo, etcétera, permanecen y, por tanto, hay una sensación de mono, de que algo está faltando. Es una sensación mucho más desagradable en la ruptura que cuando ya se lleva más tiempo, de esos 3, 4, 5 años con una pareja, y que luego, claro, evidentemente pues puede surgir otra serie de temas que corten abruptamente ese proceso fisiológico o físico realmente, ¿no?, y que de solo, bueno, pues lo que es el problema psicológico de que le ha fallado la pareja, etcétera, ¿no?
Bueno, o sea que cuando decimos que nos duele el corazón, nos duele de verdad.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, ¿no tenemos que tomarnos ninguna medicina o se nos va solito?
Hombre, a veces pues sí que se necesita la ayuda del profesional, para eso estamos, ¿no? Pues porque hay gente que no puede superar eso solo y necesita encauzar nuevamente bueno, pues sus sentimientos, el poder o el saber que puede rehacer su vida, que puede encontrar otra persona, que no va a ocurrir siempre lo mismo, que es el principal problema cuando hay una ruptura, ¿no? Que piensan que eso no, ya es irreparable y que no van a poder volver a ser felices.
O sea que generalmente, por mucho que nos duele el corazón, ni siquiera por el primer amor uno muere de amor.
No, para nada.
Eso, quieras que no, nos da un poquito de relajo. O sea que con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Carlos.
A vosotros, Eva.
Muchísimas gracias y buenas noches. A la calle para preguntar en esta ocasión, ¿crees que el primer amor ha sido más fuerte que los que vinieron después?
Pues no, porque fíjate, es que ni me acordaba de él. No ha sido más fuerte, entre otras cosas porque era un hombre y era una tapadera, porque a mí realmente me gustaban las mujeres. Entonces, claro, después ya, cuando por fin pude estar con una mujer, pues fue mucho más fuerte, claro.
Pues si es solo fuerza, sí, ha sido más fuerte. Aunque si luego te pones a contemplar otros parámetros que podrías valorar, ¿no? A lo mejor no, esas otras cosas han cambiado.
Pues responderé cuando venga alguno.
No, el más fuerte. A ver, lo que pasa es que como suele ser con una edad más temprana, pues... Yo qué sé, igual lo vives como más intensamente y los dramas son más dramas. De hecho, yo creo que es la única que me ha hecho sufrir. Pero de allá que ha sido más fuerte que las que han venido después, no, yo creo que no. De hecho, era bastante más irreal todo.
Pero el primer amor siempre es diferente, ni más fuerte ni menos fuerte necesariamente, pero siempre diferente, sobre todo porque como no tienes nada con qué compararlo, muchas veces o lo idealizas o todo lo contrario, si es que termina muy mal, pero no es que sea ni más ni menos intenso o fuerte o grande que los otros, lo único que se tiende a mitificar más.
Después de tanto tiempo es el tema de la noche con el que, si contestáis, podéis iros cada 15 días al balneario de la Ermida. Y dice Marisa en Twitter, después de tanto tiempo apareces y da la casualidad de que hoy llevo el anillo que me regalaste y tú sonríes. Lele dice, después de tanto tiempo, te necesito como si fuera ayer la última vez que... Vicenta, después de tanto tiempo, aún me acuerdo de mi primer amor. Y añade, después de tanto tiempo, aún te sigo queriendo. Mandrágora de Tirsa, después de tanto tiempo, volvemos a reencontrarnos, tan necesario y tan inoportuno. Carlos dice, después de tanto tiempo, somos más traviesos que nunca. Isaac Pradel, después de tanto tiempo, ¿no recuerdas mi nombre? ¿Somos perfectos extraños? Y así, perfectos extraños, Perfect Strangers, es como se llama la canción de Deep Purple que nos pide Isaac Pradel. ¿Y a quién le dedicamos?
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenas noches, Max Recarte, de La Juguetería. Esa tienda fascinante donde podemos encontrar de todo lo que queramos y mucho más.
Bueno, ¿cuándo vienes a verme? Bueno,
oye, que yo... A verte a ti porque ahora estás más lejos, pero yo aquí en La Juguetería de la Calle del Pez... he ido varias veces, pero nunca me... Una vez me encontré con Oli y otra vez, otra de las veces que fui, nada, ya conozco a las dependientas de las veces que me paso por ahí.
Muy bien.
¿Y para los primeros amores qué podemos encontrar en la juguetería?
Ay, pues es que cómo son los primeros amores, que te tocan totalmente, ¿no? Ese momento de no conocer o no saber, digamos, un poco cómo lidiar con tus propios impulsos, tus impulsos y tus hormonas, ¿no? Entonces, para esos primeros amores, y esto tiene vuelta de tuerca un poco, yo lo que recomiendo es un perfume de feromonas. ¿Y por qué lo digo? No lo digo por la razón tan obvia de decir, ay, porque así le pondré más y será mío para siempre, o mía para siempre. No lo digo por esto. Lo digo porque a veces esos primeros amores también te pueden provocar un poco de ansia e inseguridad. Y precisamente las feromonas lo que hacen es que tú sientas para contigo mismo muchísima seguridad. Entonces, yo creo que para primeros amores, si les echas una gota de feromona, todavía mejor.
Bueno, y además a mí seguro que se me ocurre que se convierte en amores inolvidables, porque claro, como no solemos utilizar, al menos muchos de los mortales, esos perfumes de feromonas, cuando alguien los utiliza, empezamos a sentir una serie de sensaciones que decimos, ¿pero esto qué es? ¿Será la persona? Sí. ¿Será la feromona?
Sí, también piensa que para mí las feromonas no es... Sí, obviamente es un perfume, digamos, generalmente tienen un perfume, ¿no? Pero para mí no es una cosa así solamente puntual, porque las feromonas cuando las usas de manera puntual te dan este momento excitación y triunfante, de alguna manera. Pero sin embargo, cuando tú realmente coges feromonas y las usas de manera continua, digamos, dan mucha sensación de calma también, de alguna manera, de seguridad calmada, ¿no? Entonces, pues, te sorprendería cuánta gente y cómo usan las feromonas.
Bueno, pues si queremos conquistar a alguien por primera vez, o sobre todo si queremos, acordarnos de aquel primer amor, pues a lo mejor podemos encontrar un perfume de feromonas que se acomode un poquito a aquella sensación que tuvimos, ¿no? Tan hormonal en esa adolescencia que ya, desgraciadamente, queda tan lejana.
Hombre, sí, aunque también es verdad que por otro lado, cuando tú asocias a alguien amor presente o amor pasado, digamos, y recuerdas su olor, romper ese recuerdo es muy difícil.
Es muy difícil, así que bueno, no vamos a intentar romperlo, no queremos amargarle a nadie el recuerdo y mucho menos del primer amor, pero que vaya por delante que unas feromonas nunca nos van a venir mal a nadie. Muy buenas noches, Max.
Un abrazo.
Un abrazo. Sabéis que todas las semanas la juguetería nos propone un concurso, un nuevo concurso, y es que estamos en una tómbola del sexo y del amor. Y esta semana lo que nos dice la juguetería, lo que nos pregunta más bien, que no es una pregunta, es más bien una invitación a la reflexión. Históricamente, ¿cuáles fueron los pechos que más te han impresionado, ya sean reales, que los hayas vivido, porque hayan pertenecido a tu primer amor, a tu segundo, a tu quinto, o porque los hayas vivido virtualmente, porque pertenezca a alguna actriz, de cualquier manera, que vosotros elijáis? ¿Cuáles fueron los pechos que más te han impresionado? Y decirnos el porqué, que nos va a dar mucha curiosidad. Las respuestas, por supuesto, las enviáis a sexo@esradio.fm. Solo ahí, solo al correo electrónico. No valen las respuestas enviadas a Facebook ni enviadas a Twitter. ¿Por qué? Pues porque este concurso dura una semana y porque no queremos que os copiéis. No queremos que os copiéis, que ya por suerte para esto, la adolescencia la dejamos hace mucho. Al menos el 99% de las personas que estamos aquí ahora mismo. sexo@esradio.fm, y eso sí, imprescindible los datos personales. ¿Qué nos podemos llevar? Pues nos podemos llevar... Es que esta semana el regalo tiene tela, ¿eh? Bueno, en realidad tela tiene muy poquita. Yo os insto a que os metáis en Facebook y veáis el post que hemos publicado. No sé si en Facebook se llaman post o cómo se llama, pero bueno, hemos publicado en Facebook el concurso de esta semana con una foto del regalo. Y es que lo que regalamos a quien acierte o a quien, no sé, a quien más creativo sea en esa respuesta reflexiva, sobre todo con el porqué, son unas increíbles pezoneras de plumas para ponerle un puntito de diversión a nuestra vida sexual. Unas pezoneras de plumas de Bijou Indiscret, que eso ya significa calidad 100%. O sea que animaos. Porque aunque a lo mejor no sea un juguete sexual que siempre hayáis soñado tener, quién sabe, estoy convencida de que un buen rato os van a hacer pasar. Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Sebas.
Bueno, vamos a explicar, que los oyentes no se asusten, que hoy no estás aquí con nosotros porque estás, te han castigado a tomar de vacaciones y estás, bueno, pues allá donde termina el mundo y empieza el agua.
Estoy encima del agua, prácticamente.
Estás encima del agua.
De las olas, debajo de donde está y duermo. O sea, que es un ruido muy agradable para dormirse.
Bueno, vamos a tener que pedirte que hables así despacito, José, para que te podamos seguir. Bueno, a ver, háblanos de un libro.
Bueno, es Primeros Amores esta noche, ¿no?
El primer amor, exacto.
El tema, el primer amor. Y el libro del que quiero hablar es Primer Amor, de Turgenev, de Iván Turgenev.
Sí.
Que es un libro muy cortito, es una novela breve suya. Tremendamente interesante, es un libro, porque los primeros amores son amores que crecen a la sombra de la madre, ¿no? O sea, yo creo que hay algo ahí, los primeros amores tienen mucha relación con las primeras cuidadoras, tienen relación con las tías, tienen relación con primas, tienen relación con gente cercana. Son amores además que perviven, ¿no? Que en la memoria se mantienen, continúan, y que a veces están relacionados con el sexo, a veces no. O sea, el primer amor muchas veces no tiene o no implica un contacto sexual, claro. En la literatura de los primeros amores hay ejemplos muy, muy interesantes, muy curiosos. Por el lado de la tía, de lo que te comentaba antes, está el libro de Vargas Llosa, de La tía Julia y el escribidor.
Sí, sí.
Vargas Llosa es un caso, un hombre muy particular en sus relaciones sentimentales y amatorias. Y él, con 18 años, se casó con una tía suya, con la tía Julia. Una tía política, no, parece que no era carnal. Y estuve 10 años casado con ella, un matrimonio que fue muy escandaloso en el círculo de su familia, de sus amigos. La tía Julia era todo un personaje, era una mujer muy guapa por las fotos, muy, parece que muy vivaracha, muy, muy activa, fumadora empedernida. Y fue una mujer que primero se sintió de la vida por el libro de Vargas Llosa, un libro muy interesante, el protagonista es Garritas, o sea que es un libro muy autobiográfico, y la tía Julia es la tía Julia, es
sí, como su nombre indica.
Exacto. Y bueno, ella, como te contaba, cuando Vargas Llosa escribió este libro, que se publicó en el año 77, se sintió muy dolida, y escribió otro después que es muy interesante, que se llama Lo que Barguitas no dijo. Y en este libro cuenta realmente cómo fue el matrimonio y el divorcio, porque Vargas Llosa cuenta cómo fue el noviazgo hasta que se casan, digamos, la relación, porque fue, llamarlo noviazgo es una forma un poco eufemística de nombrarlo. El caso es que ella se vengó en cierta manera con este otro libro. Y estos dos libros se leen muy bien, o sea, uno después de otro. Lo que Barbitas me dijo es un libro más difícil de encontrar. Ella era boliviana, no peruana como él, pero se puede encontrar, y ya digo que el leer los dos libros como una conversación, ¿no?, como dos versiones diferentes de una relación, pues está muy bien.
Pero en la segunda parte, lo que Barguitas no dijo, ¿nos interesa más allá del cotilleo también literariamente?
Sí, literariamente es interesante. Julia Urquidi, que es el nombre de la tía Julia, era una mujer inteligente y no era mala escritora. Y el libro es interesante por lo que cuenta. Lo que pasa es que, claro, el libro es más bien la crónica de un desamor, mientras que el suyo es la crónica de un amor. Entonces son como dos visiones un poco encontradas.
Sí, se quedó con la parte buena él, ¿no? Y le dejó
claro,
a ella
claro.
Bajar la basura.
Ella se quedó un poco con el despecho, ¿no? Ella dice en algún momento que ella lo hizo a él, que él no habría sido escritor sin ella, que ella se sacrificó por él, que un poco lo llevó a lo que fue. Y seguramente hay verdad, ¿no?, en lo que ella dice. Pero, en fin, no deja de ser estas visiones interesantes, completas, y que en la historia de la literatura pues a veces quedan, ¿no? La visión de él y la visión de ella, o sea, la visión en una pareja de las dos partes, que puede ser él y ella o cualquier otra cosa, ¿no? Hay otro libro hispanoamericano que también tiene, que es interesante en este sentido, que es El amor en tiempos del cólera, de García Márquez. Sí. Que trata sobre todo de la pervivencia del primer amor, lo que comentaba al principio, ¿no? O sea, es la historia de una pareja en la que él espera a ella 53 años, nada más y nada menos, y ella es su primer amor, o sea, es la primera persona de la que él se enamora, y como todas las cosas de García Márquez, es un libro hiperbólico, exagerado, muy muy fácil de leer porque tiene esta prosa torrencial.
Sí.
Y
que
bueno,
te resbala, pues, ¿no? Que empiezas con la primera palabra, vas resbalando hasta el punto
sí,
final.
Sí, que es como estas especies de bajadas en aguas rápidas.
Sí.
Pero en el fondo el tema es muy muy sencillo, como casi siempre sus temas, ¿no? Es la historia de ese primer amor que pervive y que llega hasta el final, o sea, hay una fidelidad por debajo pasmosa, ¿no? ¿Qué es lo que a todos nos gustaría, yo creo, un poco con relación al primer amor, pero que es difícil que ocurra, ¿no? Porque el primer amor muchas veces es más confuso. Y ahí vamos al libro de Turgenev, al que te comentaba al principio, El primer amor. En esta novela breve comienzan tres personajes hablando, son tres amigos o cuatro amigos, varios amigos que se reúnen y empiezan a preguntarse por cuál fue el primer amor de cada uno. Y es interesante porque algunos de ellos pues dicen que es difícil para ellos decir cuál fue su primer amor. Otro, por ejemplo, dice, no, bueno, el primer amor fue muy cuidadora, o sea que está muy claro, ¿no? Pero claro, esos primeros amores todavía están muy subrogados, ¿no? A la madre, a lo que comentaba también al principio, a la idea de la madre. Y sin embargo, uno de los amigos, Vladimir Petrovich, dice que él tiene una historia interesante, pero que no la va a contar, que la va a escribir, porque es muy tímido, reservado y no le gusta, no quiere contarla delante de los demás y prefiere escribirla. Y esta novela breve, Primer Amor, es ese relato, ¿no? Es la escritura de Vladimir Petrovich de su primera relación. Y lo interesante de esta primera relación, bueno, él es un cuenta, pues una juventud un poco romántica, como en la época, porque Turgenev, el autor, era posterior a Gogol, contemporáneo de Tolstoy, de Dostoyevsky, de digamos la generación grandes escritores rusos, finales del segunda mitad del siglo XIX, son románticos por románticos, y Turgenev estaba muy allí, ¿no? Este personaje pues le gusta la soledad, es tímido, reservado, sale a cazar de vez en cuando y caza cuervos, es una especie de referencia a Poe, ¿no? Interesante. Sí. Y el caso es que en la casa donde vive viene una princesa, estas princesas rusas, ¿no? Los podemos imaginar de vida menos, y se instala en una especie de casa muy pequeña que alquilan sus padres. Y esta princesa rusa tiene una hija, y esta hija, que se llama Zinaida, es muy guapa, y él se enamora nada más verla de ella, y enseguida quiere conocerla, la conocen, habla relación. Y ella tiene como una corte de amigos, de amantes, de pretendientes, entre los que hay pues un literato, hay un noble, hay un militar, hay un poco una serie de personajes jóvenes, ¿no? De aquella época. Y bueno, él, a pesar de su timidez, pues está, como está realmente enamorado, es su primer amor, decide luchar por ella. Entonces empieza a tener alguna relación con ella, pero ella le rechaza de alguna forma. Y él en algún momento ve, a través de un amigo también, que ella tiene ya un amante, o sea que hay alguien que va a verla. Sus padres, los padres de él, es un matrimonio muy particular, porque él es más joven, su padre es más joven que su madre, es 10 años más joven, y la madre es una mujer muy celosa, que vive un poco alejada, o sea, no es una pareja bien avenida. y ella siente muchos celos del padre, y el padre pues es un hombre que hace su vida un poco por su cuenta, ¿no? El caso es que él una noche decide ir a ver, a esperar a este amante, que espera que sea uno de sus amigos, y su sorpresa es mayúscula cuando ve que el amante de esta hija de la princesa rusa venía menos arruinada que está en viviendo alquilada en este cobertizo al lado de su casa, pues ese amante es su propio padre.
Bueno, no nos cuentes más, no nos cuentes más, José, no nos cuentes más, porque es que mira, nos vamos a lanzar todos a comprar esta novela, y si ya nos vas contando, veo yo que esta novela es así de misterio en misterio. Primer amor de Turgenev.
Primer amor de Turgenev, muy interesante, muy psicológica, de muchísimas interpretaciones de lo que es el primer amor. Nos lleva a un tema muy particular, que es la rivalidad y el enfrentamiento del hijo con el padre, ¿no? Y el hijo con el padre por una mujer. Pues no es la madre, ¿sí? Sino que es como una especie de sustituta ya atractiva. Entonces, pues bueno. Sí.
Nos metemos de lleno en este inescrutable mundo del incesto. Entre la tía Julia, lo que Varguitas no dijo, y primer amor, ya con esto tenemos la Semana Santa niquelada.
Exacto. Es un tema muy de Pascua, ¿no?
Exactamente. Oye, José, que nada, oye, que sobrevivas al acantilado y que nos vemos la semana que viene.
Espero sobrevivir con esta luna que estoy viendo ahora mismo.
Los que tenemos que sobrevivir somos nosotros. Me parece a mí que tú esto ya lo tienes.
Exacto, no sé si hoy salgo al mar, te voy a poner un poco aquí.
Bueno, buenas noches, José.
Un beso, buenas noches, hasta luego.
Is that your smile? I've been looking at you forever, yet I never saw you before. Are these your hands holding mine? Now I wonder how I could have been so blind. And for the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is. For the first time. Oh yeah. Can this be real? Can this be true? Am I the person I was this morning? And are you the same you? It's all so strange. How can it be? All along this love was right in front of me. And for the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. I can't believe how much I see when you're looking back. Now I understand what love is, for the first time.
A Hasta aquí hemos llegado con este programa dedicado a ese primer amor. No digáis que no hemos hecho un, no sé si completo repaso, porque se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, como siempre, porque los temas suelen ser bastante inabarcables, pero por lo menos hemos ido dando golpecitos por aquí y por allá, desde un punto de vista médico, desde un punto de vista literario, desde un punto de vista cinematográfico, más científico, en fin. Bueno, y también desde un punto de vista de la juguetería sexual. Así que al filo de las 3 de la madrugada nos quedamos aquí, vamos a cerrar los ojos y a pensar en lo que queramos, probablemente hoy en aquel primer amor que quedó ya hace tanto tiempo que quedó atrás. Amalio Varela ha sido el que ha dirigido el programa, básicamente. Y mañana nos oímos en el último programa de la semana. Insisto, el Jueves Santo no hay programa, pero el Sexo de Cine lo pasamos a mañana miércoles. Así que estaremos con Andrés Arconada y hablaremos de una película de la directora peruana Claudia Llosa, su ópera prima, de hecho, Made in USA. Hasta mañana y buenas noches. I am looking in your eyes for the first time. I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is. For the first time, for the first time.